Hola, ¿qué tal? Es viernes 13, como la película. Las películas. Son las 12:30 de la tarde, así que buenas tardes ya. No sé si fue coincidencia o, no, o los algoritmos de Google, no tengo idea. Pero desde la vez anterior que hablé de Racking o Rocking. Esto de andar caminando con una con peso extra, ya sea una mochila, o yo lo hago con un chaleco lastrado. Ah, la idea, Rocking March, la idea es original, es militar, así que ellos usan, originalmente se usa una mochila especial para eso. Acá yo no la he visto en Chile. Similar a una mochila de esas como camuflaje que venden. Pero tiene unos bolsillos especiales para llevar peso extra, que sirve para entrenamiento en realidad. Y te deja espacio para usarla como mochila común y corriente. Aparte de eso, bueno, obviamente tiene costuras más reforzadas, tiene tirantes acolchados, más gruesos también, más anchos. Y en general es más resistente, así que no es una mochila común y corriente. Y por lo mismo yo me compré un chaleco lastrado, como lo conté la vez anterior. Lo que sí, a partir bueno, de lo comentado la vez anterior, aparecieron dos artículos hablando de esto en español. En general yo lo había visto en inglés. Nada más, esta vez aparecieron dos artículos. Bueno, eran como copy-paste, copy and paste, los dos porque eran casi idénticos. Pero el titular decía cómo bajar de peso sin esfuerzo, algo así. Así que claramente la gente que redactó esos artículos, el artículo que después copió el otro, no sé cuál la habrá copiado primero, Infobae o cuál era la otra, La Nación parece, Argentina. Pero uno de esos lo habrá copiado el otro, quizás aplicaron una traducción de algún artículo gringo. Pero decir que sin esfuerzo creo que es demasiado. Porque se siente bastante, sobre todo ya después de varios, del primer kilómetro, por ejemplo. En el primer kilómetro se siente la presión en la espalda, quizás, en las articulaciones. Y a medida que uno va avanzando, aumenta también. Las pulsaciones por segundo, o sea, por minuto, bueno, igual. Las pulsaciones van aumentando a un nivel similar al de correr, así que si eso consideras que es fácil, no lo es. Pero por lo mismo, yo diría que en realidad, en vez de fácil, la ventaja que tiene del racking sobre correr es que es menos lesivo, por lo menos en las rodillas. Y claro, hay que tener algunas precauciones, obviamente, por ejemplo, no superar tu máximo de pulsaciones por segundo, o por lo menos alguna recomendación que te haya dado el doctor. En general, sacar el cálculo general del 220 menos tu edad, que te da el tope, es un cálculo general que más o menos funciona bien, en general, porque siempre hay particularidades en cada persona. Se puede construir un mejor VO max. Hay gente que lo tiene peor, los que son sedentarios tienen una peor tolerancia, los que no lo son tienen mayor tolerancia, es como obvio. Pero esa generalidad de 220 menos tu edad es como un buen punto de partida. Lo otro que es importante es tener un calzado cómodo. Yo probé varias zapatillas, de hecho terminé reventando la talonera de una de esas que tienen una cápsula de aire en el talón. Fue mala idea usar esas. Bueno, yo no sabía que tenía una cápsula de aire en el talón, pero bueno, terminó reventándose. Creo que las mejores serían esas que son de trail running. Yo estoy usando unas que son de running. Unas Skechers de Go Run, algo así se llaman. Y me gustan esas porque tienen bastante espacio para los dedos, no quedan los dedos apretados como la gente que termina con juanetes y con los dedos uno encima de otro. Me gusta que sean cómodas. No, cuando un vendedor me dice, ah, con el tiempo se ajusta, no, no, no lo. No compro zapatillas que te dejen los dedos muy apretados. Para mí es difícil encontrar zapatillas y zapatos porque en general todos son súper estrechos en la parte delantera del pie. No sé si por una cosa estética o por moda, pero no me gusta, ni menos me gustan esos que son como puntiagudos pero en fin. Creo que elegir unos buenas zapatillas para salir a caminar es crucial. Lo otro, luego también es la forma de caminar, la forma de aterrizar más bien. Lo ideal es aterrizar con la parte media, donde está como la bola donde se unen los dedos. Y no estirar el pie hacia adelante. La idea es no dar un paso largo, porque si das un paso largo y tú con tu pierna estirada, el impacto que generas al aterrizar tu pie en el suelo puede ser lesivo. Quizá no lo sea a corto plazo, pero con el tiempo todo el impacto choca en tus articulaciones. Por mucho de que estas zapatillas tengan, casi todas las zapatillas tienen algún tipo de acolchado, no es suficiente. Entonces es mejor dar pasos más cortos, más pasos quizás para aumentar la velocidad, pero teniendo la rodilla levemente flexionada y aterrizar con la parte media del pie. Con eso tú controlas la amortiguación tanto a nivel de tobillo como a nivel de rodilla. Y en cuanto a cadera, lo ideal es mantener un control de la cadera que horizontal al piso. Para eso se necesita trabajar en los músculos medios del glúteo. Hay unos ejercicios como los que hace Jane Fonda, que son para fortalecer esos músculos. En caso de que tengas problemas con las rodillas, probablemente vengan de tu cadera y no de tu rodilla. Pero eso lo tienes que, si es que tienes problemas con la rodilla, obviamente verlo con un kinesiólogo. De hecho, una kinesióloga que me atendió hace un tiempo cuando tuve una lesión de tobillo, me contaba que algunas de esas lesiones que parecen crónicas se arreglan con reaprendizaje, reaprender a correr, reaprender a caminar. Y en general tiene que ver con algunos desequilibrios en algunos músculos que son estabilizadores, por ejemplo. Así que eso en cuanto al running. Después de las fiestas patrias volví a salir a caminar con el chaleco. Y bueno, hay que mantener siempre atención en esos puntos, en cómo aterrizar, en cómo caminar. Que aunque uno diga que es casi obvio, en cierto sentido no lo es. Porque hay mucha gente con problemas en las rodillas. Yo soy uno de esos y tengo que estar siempre pendiente de la forma en que aterrizo, la forma en que me muevo, la forma en que bajo, sobre todo. Bajar un cerro para mí es mucho más complicado que subirlo. Y en fin, ahora sobre los temas más cerveceros, tengo algunas noticias. Este fin de semana, creo que a partir de hoy o mañana, cerca de la Laguna Esmeralda en Los Ángeles, se va a celebrar la fiesta de la cerveza o el Oktoberfest allá en Los Ángeles. El próximo fin de semana, a ver. No, el 27, que sería en 12 fines de semana más, se celebraría el Oktoberfest en Chillán, en el Parque del Antaño 100, si tú vives en el centro, sería una cuadra después de cruzar la línea del tren. Y bueno, si vives en el Parque Lantaño, sería una cuadra antes de cruzar la línea del tren, obvio. A partir del 27 y todo el fin de semana, por lo que leí. Eso sería sobre los. Bueno, todo octubre van a haber eventos en todas partes, así que hay que estar pendiente si es que en tu lugar hay alguna fiesta de la cerveza. En Tiki-Takas hablan de la cerveza Luther, que también es de Los Ángeles, que está sacando latas con arte en la etiqueta. Creo que están aprovechando de esta ley huevona que sacaron de restringir que la etiqueta sea muy llamativa en la lata o en la botella. Luthier es una cervecería que ha estado creciendo bastante. Yo la conocí hace un tiempo atrás. Pero han ganado premios, son bastante buenos en lo que saben hacer bien buenas cervezas. Han ganado varios premios, hacen bastante buena chela, la verdad. Y me parece una buena iniciativa porque además con esto aumentan su distribución, se hace más atractivo. Y bueno, promueven el arte, algunos artistas locales, así, en su lata, así que creo que es una buena iniciativa. Ojalá que dure lo que tenga que durar antes de que aparezca esa ley. Creo que esa ley culiada viene a aparecer como por ahí en el próximo año, creo, 2024. A partir de ahí, como el Estado nos trata como niños pequeños e irresponsables, ellos, los iluminados, dicen que las etiquetas de las cervezas tienen que ser poco atractivas, que no llamen la atención, que como si fueran cajas de cereales para niños. Y tenía otra aquí. Bueno, había otra noticia, no me deja abrir ahora, de un estudio español, que era básicamente que el consumo moderado de cerveza, moderado, digamos una lata diaria máximo, no acumulable para el fin de semana, podría promover la biota intestinal, estas bacterias que son probióticos, los probióticos, las bacterias que viven en nuestro intestino, la cerveza podría ser de ayuda para, por ejemplo, evitar el crecimiento de probióticos, o sea, bacterias malas o dañinas, y promover la población de bacterias que son beneficiosas. Claro que son experimentos, o sea, son estudios que se están haciendo, no hay todavía resultados definitorios, porque bueno, el tema de los probióticos todavía es un tema de estudiar. Hay mucha polémica al respecto. Hay algunos que están a favor, otros en contra. De hecho, los que promueven algunos probióticos que son de ciertos laboratorios, que obviamente esos estudios van a hablar todo lo bueno de esas bacterias, pero lo malo es que esos probióticos, una vez que uno deja de consumirlos, se van, no colonizan el intestino. Entonces, no es una solución permanente. Muchas de estas las soluciones o los problemas que intenta resolver con probióticos pueden ser soluciones a corto plazo. Todavía se está viendo qué efectos tiene cada rama o cada strain de bacteria. Lo mismo que sucede con cuando se estudian la genética, por ejemplo, de las levaduras de cerveza, como conversamos hace unos capítulos atrás sobre estas levaduras tiolizadas, que son ya se están usando trabajo genético con metodología CRISPR. Y bueno, eso sería lo que tengo para hoy. La verdad es que me habría gustado profundizar más sobre ese tema, pero la última actualización de Firefox se puso medio exigente, parece, con las páginas que no le parecen muy bien. En fin, y eso que es una universidad española, así que no sé por qué no me dejó abrir. Así que bueno, eso, tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, disfruten, se viene el calor, se nota, aunque está medio nubladito en la mañana, pero en la tarde se pone cuático. Y eso, hasta la próxima, cuídense, cuiden a sus cercanos y pásalo bien. Chau.